Martí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos condena la represión del régimen cubano contra los habitantes de Nuevitas en Camagüey, quienes protestaron dos noches seguidas contra los apagones. Fallece un turista italiano en Cuba tras contagiarse con el virus del mono. Obispos cubanos expresan solidaridad con la Iglesia Católica de Nicaragua después del arresto del obispo Álvarez. El Papa Francisco también ora por la paz y estabilidad en Nicaragua. Muere en un coche bomba en Moscú, hija de ideólogo ultranacionalista aliado de Vladimir Putin. Y China se prepara para ejercicios militares en el mar Meridional, donde tiene disputas con varios países de la región.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Víctor González en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el gobierno cubano ha respondido a las jornadas de protesta en el municipio de Nuevitas, en Camagüey, con militarización de la zona y varias detenciones e interrogatorios, según denuncias ciudadanas vertidas a través de las redes sociales. Y es que desde la noche del jueves pasado, pobladores de Pastelillo iniciaron protestas antigubernamentales en las que han participado centenares de personas, la mayoría jóvenes, como nos informa Luis Guardia.
Estas imágenes difundidas en las redes sociales muestran a residentes del reparto Pastelillo en Nuevitas, localidad al norte de la provincia de Camagüey, exigiendo libertad mientras protestaban ante la falta de fluido eléctrico.
Son muchas horas, nos quitan la corriente a las 5, a las 11 de la mañana, nos la ponen a las 5 y de ahí nos la quitan a las 11 hasta las 5, a las 6 de la mañana al otro día. Aquí nos metemos 18 horas sin corriente.
Con toques de calderos, cientos de personas expresaron su desacuerdo con la gestión gubernamental ante la inoperancia del Estado partido por solucionar la crisis en la generación de electricidad.
Todo empezó en Pastelillo. Empezó en Pastelillo con un grupito de jóvenes. Vinieron caminando de Pastelillo aquí en el puente, se unieron más personas, se hizo un recorrido hasta el gobierno, hasta el partido, y de ahí se sumaron muchas personas más, ¿ves? Sí, te aseguro que había más de 1,000 personas ahí. Eso sí te aseguro, más de 1,000 sí había. Ya te digo, se fueron sumando poco a poco las personas, los vecinos de las cuadras.
Unas 3 horas duró la manifestación popular que se desarrolló, según reportan desde la isla, de forma pacífica y que concluyó cuando el gobierno restableció el servicio eléctrico.
Eran muchos jóvenes y niños en la calle. Sí, luego cuando ya pusieron la corriente, vimos que llegó la brigada especial y un camión de... Parece que eran reclutas de alguna unidad militar, pero bueno, ya todo se había acabado. Eso empezó a las 11 y duró como hasta la 1 de la mañana.
Los apagones son una constante en toda la isla. En muchas localidades se reporta que es más el tiempo que están sin electricidad que con ella, lo que provoca un descontento generalizado en la población. Un informe de Ivette Pacheco y Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos ha condenado una noche de represión vivida en el municipio cubano de Nuevitas en Camagüey, luego de que la población saliera por segunda jornada consecutiva a protestar contra los prolongados apagones y gritando consignas contra el régimen. La embajada de los Estados Unidos en la isla escribió en Twitter que el gobierno de Cuba respondió a una segunda noche de manifestaciones en Nuevitas, deteniendo y agrediendo a manifestantes pacíficos. La sede consular afirmó que esta represión no detendrá sus legítimas protestas contra la represión y los continuos apagones. El pueblo de ese municipio de Camagüey salió a protestar el viernes por segunda noche consecutiva contra los apagones de hasta 18 horas, lanzando duras críticas contra el gobierno. Sin embargo, enfrentaron acciones represivas del gobierno que fueron transmitidas en redes sociales. El descontento popular no es exclusivo de esta zona del país. El jueves se reportaron protestas en La Habana, en la zona de Luyanó, del municipio 10 de octubre, donde los vecinos tocaron un largo cacerolazo contra la dictadura. y en medio de los apagones han aumentado los hechos delictivos, por ejemplo, en la ciudad de Santa Clara. Así lo informa Radio Martí desde esa localidad, el activista y comunicador independiente Joel Medrano.
Se ha escapado un bandolerismo aquí de rateros, robando casas, robando de todo. Sí, el vandalismo que está ocurriendo con los robos en las viviendas, ya no es vivienda deshabitada, con personas dentro. Ese reparto de Martí, es raro que cada noche que haya apagón no corran las mismas habitantes, las mismas personas residentes y atrás de los bandoleros y sin tener una respuesta concreta de parte de las autoridades policiales. Y las personas están viviendo atemorizadas por la situación de la gran violencia que está existiendo, asaltos a personas arrebatándole cartera, arrebatándole cadenas, celulares, y esta ha traído consigo toda esta situación de la corriente, de desabastecimiento, mayor desesperación, donde se están los mismos delincuentes, están tomando auge y sin haber una respuesta concreta a esta situación. Hay respuesta inmediata para las personas cuando exigen el derecho, cuando protestan por el bien, por su bienestar, es decir, por no tantos apagones, y la policía sí se moviliza inmediatamente con un gran despliegue de efectivo, no así para la grande situación que está viviendo la población ante la separación de la delincuencia, tomando las calles y viviendo como si nada le ocurriera.
Familiares de presos del 11 de julio de 2021 han denunciado un aumento de los maltratos y el hostigamiento en las cárceles. Amplía Tomás Cardoso.
Se incrementa el hostigamiento en contra de presos condenados por su participación en las protestas populares del 11J, recluidos en diferentes centros penitenciarios del país, denuncian sus familiares. Ayer jueves, Emilioslan Román Rodríguez, de 18 años de edad, fue parte de un grupo de 9 jóvenes que tuvieron que presentarse en la prisión Jóvenes de Occidente porque fueron revocados. Cuenta su padre, Emilio Román Matos.
Yo fui el primero que de ahí iban llegando los demás muchachos, son 9 muchachos, entraron a ellos, recibieron en la prisión de Jóvenes de Occidente.
También su hijo, Josney Emilio, fue trasladado del Combinado del Este, ahora para la prisión de tránsito 1580 en San Miguel del Padrón. Y el destino final será una cárcel en el oriente del país, agrega Emilio.
Imagínate que no hay dinero para mantener 3 sacos aquí en La Habana. Imagínate, por oriente el pasaje en los camiones valen 5,000 o 6,000 pesos. Sinceramente pensé que todavía tenía una mejoría, pero veo que todo ha echado de nuevo para atrás. Es como si fuera el primer día.
Mientras que su hija, Magyani Román Rodríguez, confeccionó una carta en el penal de mujeres del Guatao, donde denuncia todo el hostigamiento que sufre en esa prisión. Denuncia a su padre.
Los guardias que la maltratan, que le dicen gusana, que le dicen una piedra. La tienen separada, ya tiene como los senos, no tiene medicamento.
Por su parte, este miércoles, Dairon Martín Estrada, que sufre de esquizofrenia, tuvo que ser llevado a un hospital, lo sacaron del Combinado del Este, donde no lo medican por falta de psicofármacos. Denuncia a su hermana Coral Martín.
Ayer yo me enteré, pero ocurrió antier, por la noche. No nos hicieron una llamada telefónica para avisarnos. Mi hermano estaba muy descontrolado, no sabían cómo calmarlo y lo llevaron al Calixto García porque en el Combinado no había psiquiatra que lo pudiera atender en ese momento. Lo tuvieron que inyectar para sedarlo, para calmarlo. Me dijo, no, me volvieron a llevar al Combinado y me volvieron a meter a mi celda y como si nada. Pero bueno, él no estaba bien todavía.
Se suma además la situación del cuentapropista Josvani Rosel Caso García, que fue castigado desde el primer aniversario de las protestas en el penal Cubací, que acaba de recibir la primera visita de su esposa en más de 2 meses. Informa Maylin Rodríguez Sánchez.
Fue golpeado por 8 guardias, fue golpeado hasta en el piso, por la cabeza, fue llevado a celda de castigo. Que donde se planta en protesta de todas las injusticias que hicieron en su contra. Yo supe todo por su propia voz el día 16 que lo logro ver.
Ayer jueves, el también preso del 11J, Andy García Lorenzo, fue revocado y trasladado para la prisión El Pre de Santa Clara, denunciaron sus familiares. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención que un turista italiano que arribó el pasado lunes a La Habana y se encontraba este sábado en estado crítico con peligro para su vida en un hospital de la ciudad, se ha convertido en el primer caso de viruela símica en la isla. Se trata de un paciente masculino de nacionalidad italiana que durante su estancia ha permanecido en una casa de renta. Visitó varios lugares en provincia del occidente del país, detalló el Ministerio de Salud Pública en una nota oficial. 3 días después de su arribo, el turista acudió con síntomas de la enfermedad a un centro médico. Ante el deterioro de su situación, fue trasladado de urgencia al hospital, a donde llegó con una parada cardíaca que logró rebasar. Según el MINSAP, la presencia de viruela símica o viruela del mono fue confirmada 5 días después en la madrugada del sábado. Y el cardenal de La Habana, Juan de la Caridad García, ha afirmado en España que el diálogo entre la Iglesia Católica Cubana y el régimen comunista cubano se encuentra estancado. Detalla desde Madrid de Michelle Suárez.
En una entrevista concedida a la radio española COPE, el arzobispo de La Habana describió las etapas en las relaciones de la Iglesia con el régimen y pidió más diálogo.
Al principio, pues, el gobierno como que nos echaba a un lado. Después hubo conversaciones y diálogos en que hubo muchos progresos en cuanto a la fe. Ahora estamos estancados, deseamos hablar.
Juan de la Caridad García habló de sus primeros años como sacerdote, donde, según recordó, algunas personas decían que su Dios era Fidel. Sin embargo, ahora, en su opinión, la situación es completamente distinta.
En Cuba hay hoy un gran deseo de Dios. Durante muchos años en Cuba se enseñó a no creer en Dios. Y hoy hay un deseo de Dios que, claro, tenemos que catequizar, tenemos que encaminar, porque ese deseo se puede desviar hacia lo que llamamos el sincretismo, hacia otras formas de fe.
En su entrevista con la cadena española COPE, el cardenal de La Habana se refirió a la ayuda de la Iglesia a los más necesitados en medio de la grave crisis económica, así como al apoyo a los presos y sus familiares. En relación con la represión contra obispos y sacerdotes en Nicaragua, pidió al régimen de Daniel Ortega que desista de esa actitud.
Estamos todos sorprendidos de que haya esa coerción, esa persecución así, pues ahora estamos así un poco asustados. Rezamos porque el gobierno de Nicaragua, pues, desista de esta actitud tan agresiva.
El purpurado Juan de la Caridad García se encuentra en España de camino a Roma para asistir al consistorio convocado por el Papa Francisco el próximo 27 de agosto. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a más de 300 balseros cubanos entre el viernes y sábado y advirtió nuevamente que lanzarse al mar en embarcaciones precarias podría ser fatal y que los detenidos serán devueltos a Cuba. Este sábado fueron repatriados 203 cubanos capturados en 14 operaciones diferentes. El viernes, 106 cubanos y 4 perros que acompañaban a los migrantes fueron llevados a Cuba. En ambas ocasiones, la Guardia Costera recordó que la política de pies mojados, pies secos fue derogada en 2016 y que los detenidos en el mar serán devueltos a su país de origen o país del que partieron. Un total de 4.440 cubanos han sido interceptados por la Guardia Costera de Estados Unidos desde octubre del año pasado. Asimismo, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos reveló este sábado que un grupo de 27 balseros cubanos fueron detenidos tras llegar a Los Cayos de la Florida. El reporte del agente Walter Slozer, a través de su cuenta de Twitter, señala que estos balseros cubanos llegaron a Long Key y Marquesas Key haciendo uso de un pequeño bote. Asimismo, el funcionario agregó que no se reportaron heridos por este caso y que los 27 migrantes de Cuba fueron detenidos después de tocar territorio estadounidense. A las 12:13, más noticias, porque una advertencia de tormenta tropical está vigente para la costa del Golfo de México desde Boca de Catán al norte hasta la desembocadura del Río Grande, ya que un sistema sobre este punto geográfico tiene un 70% de probabilidad de convertirse en un ciclón en las próximas horas, dijo el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Se espera que el sistema actualmente etiquetado como una perturbación llegue a la costa del noreste de México al final de la tarde y luego se mueva a través del valle del Río Grande en el transcurso del día y este domingo. Las fuertes lluvias podrían causar inundaciones repentinas en parte del sur de Texas y noreste de México hasta esta mañana. La perturbación aún podría fortalecerse levemente y convertirse en una tormenta tropical más tarde. El Centro de Huracanes dijo que un avión caza huracanes de la Fuerza Aérea estaba investigando la perturbación. Y la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, ha superado ya el COVID-19 tras haber estado aislada durante 5 días y dar negativo en 2 pruebas consecutivas, dijo este domingo la Casa Blanca. El pasado día 16, Jill Biden, quien tiene la pauta completa de la vacuna y 2 refuerzos, dio positivo tras registrar síntomas leves de la enfermedad, que fueron tratados con Paxlovid. Al presidente Joe Biden también se le han realizado pruebas, pero todas han resultado negativas.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de visita en el puerto de Odessa.
Y a las 12:15 vamos a las noticias de Ucrania. Crecen los temores por la situación en la central nuclear ucraniana de Zaporizhia.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de visita en el puerto de Odessa, pidió el viernes a Rusia que se abstenga de cortar el suministro de la planta a la red eléctrica de Ucrania, lo que dejaría sin luz a 4 millones de hogares ucranianos. Obviamente la electricidad de Zaporilla es electricidad ucraniana y es necesaria especialmente durante el invierno para el pueblo ucraniano. Este principio debe ser completamente respetado. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de bombardeos en la central de Zaporilla, en manos de las tropas de Moscú desde marzo. Ucrania asegura que Rusia almacena armas pesadas en la planta y que desde allí bombardea posiciones ucranianas, lo que Rusia niega. En una conversación telefónica, el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo francés Emmanuel Macron coincidieron en la necesidad de enviar rápidamente una misión de inspección de la ONU a la central nuclear. De acuerdo con París, Putin aceptó que la misión de inspección pase por Ucrania respetando la soberanía ucraniana. La visita de Guterres a Odessa se da en el marco de las negociaciones para aumentar las exportaciones de cereales rusos y ucranianos, esenciales para aliviar el riesgo de crisis alimentaria mundial. Hasta el acuerdo alcanzado el mes pasado entre Kiev y Moscú, con mediación de Turquía y patrocinio de la ONU, las exportaciones ucranianas estaban bloqueadas por la presencia de buques de guerra rusos y de minas colocadas por Kiev para defender su costa en el Mar Negro. Estados Unidos, en tanto, anunció un nuevo paquete de $775 millones en equipos de defensa y municiones para Ucrania.
Entre tanto, la Fiscalía ucraniana ha iniciado las pesquisas para investigar la muerte de un jefe regional de los servicios de inteligencia en su domicilio del centro del país. El cuerpo sin vida de Alexander Nakonecki fue hallado este sábado por su mujer en una habitación de su departamento en la ciudad de Kroponivsky. Su esposa había sido alertada tras escuchar un disparo, según ha hecho saber la Fiscalía en un comunicado publicado en Telegram. Un responsable político local, Andriy Labrus, indicó que Nakonecki podría haberse quitado la vida de un disparo, pero la fuerza de seguridad no han confirmado este aspecto. De otra parte, los fertilizantes y productos agrícolas rusos deben poder llegar a los mercados mundiales sin trabas para evitar una crisis alimentaria, ha afirmado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, este sábado en Estambul, Turquía.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se pronunció el sábado desde Estambul, donde opera el Centro de Coordinación Conjunto que supervisa el buen funcionamiento del acuerdo sellado entre Rusia y Ucrania para reanudar la exportación de granos ucranianos por el Mar Negro, así como los productos agrícolas rusos pese a las sanciones occidentales. Lo que vemos aquí en Estambul y en Odessa es solo la parte más visible de la solución. La otra parte de este acuerdo es el acceso sin trabas a los mercados globales de alimentos y fertilizantes rusos, que no son objeto de sanciones. Es importante que todos los gobiernos y el sector privado cooperen para hacerlos llegar al mercado. El jefe de la ONU advirtió que la exportación de los productos agrícolas rusos aún enfrenta obstáculos. Sin fertilizantes en 2022, quizás no tengamos suficiente comida en 2023. Sacar más comida y fertilizantes de Rusia y Ucrania es crítico para calmar los mercados y bajar los precios para los consumidores. Hasta el acuerdo alcanzado el mes pasado entre Kiev y Moscú con mediación de Turquía y patrocinio de la ONU, las exportaciones ucranianas estaban bloqueadas por la presencia de buques de guerra rusos y de minas colocadas por Kiev para defender su costa en el Mar Negro.
Y a las 12:19, un vistazo a Noticias de América Latina. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba ha expresado su solidaridad con la Iglesia Católica que está siendo perseguida en Nicaragua desde hace varias semanas. El mensaje enviado a la Conferencia Episcopal de Nicaragua fue fechado el 19 de agosto, día en que policías del régimen de Daniel Ortega ingresaron a la fuerza a la sede del Obispado de Matagalpa para llevarse al Monseñor Rolando Álvarez. Ha habido desde hace varias semanas un aumento progresivo de episodios dolorosos que han ocasionado sufrimiento y angustia al santo pueblo fiel de Dios de esa amada nación, expresa el texto firmado por Monseñor Emilio Aranguren Echeverría, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. En su mensaje, los obispos cubanos encomiendan a la Virgen Inmaculada para que prime la sabiduría y la sensatez en lo responsable de asegurar un clima de paz en Nicaragua. Asimismo, el Papa Francisco ha expresado su preocupación por la situación en Nicaragua y pidió un diálogo abierto y sincero para que se puedan encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. El llamamiento lo hizo al final del rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro este domingo, sin mencionar el arresto del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez.
Hermanos y hermanas,
sigo de cerca con preocupación y dolor
la situación creada en Nicaragua,
que involucra personas e instituciones.
Quisiera expresar mi convicción y mi deseo que por medio de un diálogo abierto y sincero se pueda aún encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica.
Pidamos
al Señor por la intercesión de la Purísima que inspire en los corazones de todos tal concreta voluntad.
El arresto del obispo Rolando Álvarez es el capítulo más reciente de un año convulso para la Iglesia Católica de Nicaragua. La agencia de prensa EFE destacó que las tensiones se remontan a abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular contra Daniel Ortega. El dictador dijo que los obispos que actuaban como mediadores habían exigido su renuncia. Un grupo de sacerdotes fueron forzados a salir de Nicaragua en 2019 y 2021. En octubre pasado, Ortega inició su campaña de reelección con un discurso centrado en atacar a los obispos. Tras ser reelegido, expulsó al representante de la Santa Sede y luego arrestó a 7 sacerdotes. En julio, Nicaragua expulsó a 18 monjas de la orden fundada por la Madre Teresa de Calcuta. La policía también ha ingresado por la fuerza a una parroquia, impedido a los feligreses recibir la Eucaristía y sitiado a otros sacerdotes en sus iglesias. Igualmente, ha prohibido a la arquidiócesis de Managua la procesión con la imagen peregrina de la Virgen de Fátima. Previo al arresto del obispo Álvarez, el gobierno sandinista cerró 8 estaciones de radio católicas y sacó de la programación de televisión también a 3 canales católicos. Hablemos de las elecciones en Brasil porque el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva defendió este sábado el Estado laico. Rechazó el uso de la Iglesia como un escenario político en un acto de campaña en Sao Paulo a 43 días de las elecciones en las que busca volver al poder.
El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien busca volver al poder, defendió el sábado la separación entre la Iglesia y el Estado durante un mitin en Sao Paulo.
Yo, Luis Ignacio Lula da Silva, defiendo el Estado laico. El Estado no debe tener religión. Todas las religiones deben ser defendidas por el Estado.
Sin nombrarlo, Lula hizo una clara referencia a su principal rival, el actual presidente Jair Bolsonaro, quien busca la reelección y que apela constantemente a los valores cristianos para atraer a la población evangélica, un grupo importante de su base electoral que representa un tercio de los brasileños. Las iglesias no deben tener partido político porque las iglesias deben cuidar la fe y la espiritualidad de las personas. No cuidar la candidatura de falsos profetas o fariseos que están engañando al pueblo entero. Lula encabeza la intención de voto con un 47% para los comicios del 2 de octubre, frente al 32% de Bolsonaro, según el último sondeo de la encuestadora Datafolia. Sin embargo, Bolsonaro es favorito entre el electorado evangélico con 49% de las intenciones de voto, delante de Lula, que solo concentra un 32%. Bolsonaro ha nombrado pastores como ministros en su gabinete y hasta un juez para el Supremo Tribunal Federal, y evoca constantemente a ese grupo, destacando los valores de la familia y su posicionamiento contrario al aborto.
El gobierno de Colombia suspendió las órdenes de captura y de extradición de los negociadores de la guerrilla del ELN en Cuba para avanzar en un proceso de paz con esa guerrilla, anunció el presidente Gustavo Petro. El mandatario levantó por decreto las medidas contra el equipo del Ejército de Liberación Nacional previo a la reanudación de los diálogos, probablemente en La Habana, donde se encuentran los cabecillas subversivos.
Suspender órdenes de captura a esos negociadores, suspender órdenes de extradición a esos negociadores para que comience un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, así llamado, para intentar construir el camino, ojalá rápido y expedito, en donde esta organización deje de ser una guerrilla insurgente en Colombia. E invito a quienes integran las llamadas autodefensas para iniciar un camino similar y conjuntamente entregar esta región a la paz y la vida de sus propios integrantes.
La Delegación de Paz en Cuba, conformada por 10 integrantes, es dirigida por Pablo Beltrán. Estados Unidos ha pedido en extradición a 11 rebeldes bajo cargo de narcotráfico, pero hasta el momento ninguno de los delegados en Cuba aparecen en dicha lista. Y en Guatemala, las autoridades sanitarias están reforzando los protocolos de salud ante posibles nuevos casos de la llamada viruela símica o viruela del mono, informa Eugenia Sagastume.
Dos nuevos casos de viruela del mono se analizan en Guatemala luego de 19 días de haberse detectado el primer paciente positivo que ya se recuperó de este virus que puso en alerta a autoridades de salud, quienes aseguran que tienen preparados los protocolos de atención, como explicó el ministro Francisco Coma.
Los hospitales tienen preparados los protocolos de atención de estos pacientes, que eso sí es fundamental, basados en las guías epidemiológicas que hemos dictado desde el mes de mayo. Y por lo tanto, también el personal ha sido capacitado en el manejo.
En México, la cifra de contagios ha crecido un 70% durante la última semana, una situación que eleva la alerta en el Hospital de San Marcos, departamento fronterizo con el país norteamericano, según indicó el director del Centro Asistencial, Alfredo Longo Calderón.
Nosotros, por ser un departamento fronterizo, somos muy vulnerables a que entre por nuestra frontera y que en un momento dado pues nosotros vamos a tener también algún caso de viruela del mono acá en el Hospital Nacional de San Marcos o en el departamento de San Marcos. Estamos preparados, mantenemos una vigilancia epidemiológica permanente.
El temor entre la población es evidente, sobre todo por las especulaciones que se han hecho de la enfermedad. Así lo dijo el ciudadano Apolonio Pastor, de 65 años.
Y así como una de grande, pues, se contagia rápido, digo, me imagino, y rápido se enferma uno con eso.
Entre otras medidas, los protocolos de salud establecen el aislamiento domiciliar estricto a los pacientes contagiados para evitar así la propagación de la enfermedad. Eugenia Sagastume, Voz de América,
y a propósito
Guatemala.
De la viruela del mono, las autoridades sanitarias en Bolivia tienen establecido un protocolo de alerta epidemiológica ante el incremento de los casos de la viruela. Desde Bolivia, Fabiola Champi informa.
Una treintena de casos de viruela símica fueron reportados por autoridades sanitarias de Bolivia, siendo el departamento de Santa Cruz el epicentro de los contagios. Aunque recientemente también se confirmaron pacientes positivos en La Paz y el municipio de Potosí. Sin embargo, hay optimismo en el personal médico, ya que la próxima semana esperan dar de alta a los primeros casos de Santa Cruz, como informó el secretario de Salud de la Gobernación, Fernando Pacheco.
A puerta de dar el alta correspondiente serían los primeros casos recuperados. Nosotros tenemos muy en claro que el índice de mortalidad es bastante bajo. Y eso obviamente no debería alarmar a la población, pero sí también tomar los recaudos pertinentes.
Según el Ministerio de Salud, en Bolivia está vigente un protocolo de alerta y vigilancia epidemiológica aprobado por el Gobierno Nacional en mayo para que se unifiquen las labores en todos los departamentos ante el surgimiento de nuevos casos y sus potenciales consecuencias en la población. En entrevista con La Voz de América, el epidemiólogo Yersin Mamani explicó el seguimiento que se realiza.
La prueba diagnóstica no es inmediata en estos contactos directos, se tiene que aguardar por lo menos entre 14 y 21 días, que es donde aparecen estas lesiones pustulosas y además lo que son las adenopatías, de donde se toma la muestra para confirmar o descartar. Entonces estas personas deben continuar con el curso natural de la enfermedad para tomar la muestra y posteriormente hacerles la prueba de laboratorio correspondiente.
En tanto, autoridades de salud informaron que Bolivia cuenta con dos laboratorios especializados para la realización de las pruebas con equipos de última generación y reactivos suficientes para atender la demanda de todo el país. Además, en La Paz se habilitaron hospitales municipales para el aislamiento y se desplegaron brigadas médicas destinadas a la atención oportuna de los pacientes. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 12:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión dominical de noticias de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Víctor González en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención en la Feria de Arte Documenta 15, la cual se lleva a cabo en Kassel, Alemania. Se ha destacado el arte y su aplicación en la vida diaria. Instar, el grupo dirigido por la artista cubana Tania Bruguera, presentó este domingo un foro titulado Hacia una arqueología del arte útil. Desde su concepción en 2013, el archivo Arte Útil se ha convertido en una herramienta colectiva en constante expansión para la investigación y un recurso para aquellos interesados en cómo el arte podría cruzarse con los problemas sociales. Instar explica que está compuesto por una base de datos cada vez mayor de alrededor de 300 estudios de casos que utilizan el arte como una herramienta para el cambio, proporciona tácticas, una perspectiva histórica y un nexo entre la teoría y la praxis. Además, funciona como una plataforma para conectar proyectos de arte y usuarios de diferentes geografías y disciplinas. La conferencia de este domingo es en inglés y se puede observar en la página de Facebook de Radio Televisión Martí. El régimen de La Habana, que según analistas necesita una inversión de unos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía, intenta ahora implementar nuevas medidas en aras de sostener el comercio mayorista y minorista. De esto nos habla Luis Guardia.
Por primera vez desde la llegada de la revolución castrista, se permitiría la inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista. Medidas que obedecen, según entendidos en el tema, a una situación de desesperación por parte del régimen que ha visto cómo los intentos por impulsar la economía no han funcionado.
El régimen comunista cubano está actuando de manera desesperada y además poco reflexiva. Si se tienen en cuenta las últimas medidas aprobadas con relación al comercio exterior y la inversión extranjera.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, sostiene que los datos no mienten, que la economía cubana ha tenido un retroceso significativo en las últimas 6 décadas.
El comercio cubano, otrora, antes de 1959, uno de los más modernos del mundo, que dio lugar a fenómenos como el Corte Inglés Español o la Galerías Preciados, también madrileña y española, ¿en qué estado se encuentra actualmente en Cuba? En el estado más decrépito, obsoleto, atrasado e incapacitado a atender las demandas de los ciudadanos. No tiene sentido atraer la inversión extranjera a la distribución mayorista o minorista en cuanto en Cuba hay algo que distribuir. Es que es fácil de entender. Si no hay mercancía, si no hay producción, ¿qué se va a distribuir? ¿Qué interés puede tener un inversor extranjero en abrir en Cuba una cadena de tiendas minoristas o de dedicarse a la comercialización mayorista cuando se va a encontrar con el problema de que no va a haber nunca qué comercializar?
El régimen comunista cubano busca una inversión de unos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía. Pero el centralismo de poder y la falta de garantías jurídicas espanta a los inversionistas, según coinciden en señalar expertos en el tema. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Cuba recibió en los primeros 7 meses del año 834.891 visitantes internacionales, 5 veces más que el mismo periodo de 2021. Cuando apenas llegaron 142.299, según datos oficiales divulgados este sábado. La mayor parte provino de Canadá, Estados Unidos, España, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y México, ha referido la fuente. Durante los primeros 7 meses del año visitaron la mayor de las Antillas, 1.200.580 viajeros, un crecimiento del 552% con respecto a la misma etapa de 2021, dice la ONEI. Las cifras siguen lejos de los más de 2 millones que arribaron en los primeros 6 meses de 2019, antes de la irrupción de la pandemia del COVID-19. Las autoridades cubanas esperan para este 2022 el arribo de 2.5 millones de turistas, una cifra que los expertos consultados han puesto en duda que se pueda alcanzar. Según los cálculos oficiales, la economía cubana recibiría 1.159 millones de dólares si logra alcanzar esa cifra de visitantes. Y el periodista independiente cubano Vladimir Turró Páez ha denunciado a través del periódico digital Cubanet que fue agredido y amenazado por parte de agentes de la seguridad del Estado. De acuerdo a la información dada a conocer por Turró, él se encontraba en la tienda que opera en MLC llamada El Comodoro, en donde fue ofendido por un esbirro de la seguridad del Estado.
Este miércoles fui arrestado por oficiales de la seguridad del Estado. Primero fui víctima de una provocación por parte de un funcionario del régimen. Evidentemente todo fue una manipulación. Estaba yo en la tienda El Comodoro, una tienda que opera en MLC. Trataba de comprar algunos pasitos de bus para mi bebé y nada, aquel hombre me empieza a decir payaso, sin ton ni son, se mete conmigo, me empieza a decir payaso, ustedes lo que son es unos payasos. Ya, aquel altercado, el hombre me fue arriba, trató de golpearme, las personas tuvieron que meterse en aquel altercado. Y bueno, nada, compro mi yogur y salgo, pero ya a la vez que salgo, me estaba esperando en la seguridad del Estado cubano. Ahí es que me doy cuenta de que todo fue una burda manipulación, de que todo fue una agresión orquestada por la seguridad del Estado cubano. Me trasladaron hacia la unidad de Zapata y C, donde me introdujeron en una oficina. Y bueno, y ahí empezaron las amenazas. Después de 2 horas... Fui liberado bajo la amenaza de que tengo que abandonar Cuba, de que si no lo hago, entonces debo atenerme a las consecuencias.
Turro Páez aseguró que con el paso de los días los periodistas independientes cubanos corren más peligro de ser encarcelados porque el régimen castrista le teme a la información. Y hablando de presos políticos, el preso político Félix Navarro sigue recuperándose por segunda vez del COVID-19 en prisión, pero se mantiene afectado por enfermedades crónicas como la diabetes. Ya no tiene COVID. Su hija, Zairi Navarro, pudo conversar con él a través de una llamada telefónica que le permitieron en la cárcel de Mujeres de la Bellotea en Matanzas, según dijo a Radio Martí la activista Ania Zamora.
Todos los meses en la prisión, la Bellotea, pasan unos fiscales y el martes la presa política Zairi Navarro Álvarez, cuando la entrevistaron, dijo que a ella no le permitían llamadas con su papá, el preso político Félix Navarro, y el martes le dieron ese derecho que lo estaban privando y Zairi pudo comunicarse con Félix Navarro, algo muy importante, después de tanto tiempo pudieron escucharse sus voces y conversar. Gracias a Dios ya Félix está mejor. Sigue con algo de gripe, pero bueno, está mejor, ya dio negativo a la COVID y se encuentra mejor debido a la enfermedad, a la COVID, pero sigue con todos los otros problemas que agravan su estado de salud, ¿no? Su diabetes, sus pulmones afectados, toda esa serie de cosas, esa diabetes extrema que tiene, pero dentro de tantos males está algo mejor.
Y tuvieron visita familiar también las presas políticas Zairi Navarro, Tania Echavarría y Cicia Abascal en la prisión de La Bellotea. La activista Ania Zamora regresa para contarnos cómo pudo conversar con las tres activistas durante el tiempo reglamentado en el penal, según informó a Radio Martí.
Miércoles 17 de agosto tuvo visitas Cicia Abascal Zamora, Zairi Navarro Álvarez y Tania Echavarría, las tres presas políticas en la prisión de La Bellotea aquí en Matanza. Ellas están bien de salud. Fue una visita emocionante porque la madre de Tania Echavarría es una señora muy mayor de edad, es una señora ancianita, muy viejita, y desde que Tania fue a prisión ella no se habían visto más, y aquel día llevaron a su mamá, y ese encuentro fue muy muy emocionante porque no es fácil que una señora tan mayor tenga que ir a un lugar como este tan horrible y ver a su hija en esas condiciones.
Cicia Abascal, Tania Echavarría y Zairi Navarro integran el movimiento Damas de Blanco en Matanzas y se encuentran en prisión por su participación en las manifestaciones de descontento popular que tuvieron en lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. De otra parte, el activista Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, abandonó la huelga de hambre que realizaba en prisión para exigir su libertad y el respeto de sus derechos humanos, informó Diario de Cuba. Entre las exigencias de Díaz González, recluido en la prisión de Arisa en Cienfuegos, se encontraba el derecho a realizar llamadas telefónicas, la única concedida por las autoridades del penal. Según el medio, el preso político pudo recibir una visita conyugal, pero continúa aislado en una celda y sin colchón para dormir. Además, se rehúsa a utilizar el uniforme de preso. Intelectuales cubanos están celebrando este mes los 25 años de creado el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio. De esto nos habla Ariane González.
El Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio cumple este mes de agosto 25 años de haber sido acreditada como la filial del PEN Internacional para los Escritores Cubanos en el Exilio. En el año 1997, durante el 64 Congreso del PEN Internacional que se celebró en Edimburgo, en Escocia, por votación unánime se aprobó la creación de esta organización de intelectuales cubanos que tiene su sede en la ciudad de Miami. Desde el primer momento, el PEN de escritores cubanos en el exilio se enfoca en defender la cultura y la política, tal como lo dice el escritor y presidente de la organización, Luis de la Paz.
Porque forma parte esencial de la política fundacional del PEN Internacional, con el propósito de agrupar a los escritores y sobre todo defender la libertad de expresión en cualquier parte del mundo. Por eso nosotros en nuestra organización abogamos precisamente por esas dos vertientes, la cultura y la libertad de expresión.
Para celebrar los 25 años de trabajo, el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio ha realizado la publicación del libro Patria y Cultura, 25 años del PEN,
que reúne una serie de trabajos de miembros activos del PEN, de otros que han fallecido y otros que fueron parte de la organización y después se han mantenido alejados, pero nos siguen apoyando y respaldando nuestra gestión.
El enfoque que han tenido respecto a la libertad y la democracia en Cuba hacen que la organización sea un referente para la isla.
En virtud de lo que está aconteciendo en Cuba, donde existen decretos cada vez más rigurosos y censuras y leyes que socavan la libertad de expresión, nuestra organización en el exilio tiene más vigencia precisamente porque nos enfocamos en la libertad, en la democracia para Cuba.
La historia del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio se encuentra de forma detallada en el libro titulado PEN Fundación Lucha y Presente, coordinado por el escritor Daniel Pedreira. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
A las 12:41 vamos con más noticias. 35 grados en Guantánamo. Venezolanos cuestionan que el régimen de Nicolás Maduro continúe enviando combustible a Cuba. En Caracas, Aymara Lorenzo recogió las opiniones de varios ciudadanos mientras esperaban en largas colas para comprar gasolina para sus automóviles y el análisis de la situación del ex ejecutivo de PDVSA, Horacio Medina, y el líder sindicalista Iván Freites.
Las calles venezolanas continúan con filas de vehículos que solo una vez cada 5 días pueden surtir gasolina a precio subsidiado de 0,02 centavos de dólar por litro. A precio internacional equivale a 50 centavos de dólar por litro. Algunos caraqueños en las filas criticaron tener que perder tiempo así mientras que el régimen le envía a Cuba el combustible.
De lo peor. Bueno, porque se supone que primero que ni siquiera deberíamos estar haciendo cola, porque hay suficiente gasolina con la que se llevan, con la que sacan, con la que sale por las trochas.
Es para que usted vea la irresponsabilidad que tenemos de estos señores que nos están dirigiendo el país. ¿Qué más le puedo decir? Lo último que le puedo decir son palabras demasiado feas para yo pronunciarlas, porque no tengo ese castellano, no está en mí. No hay palabras para calificarlo en el idioma venezolano.
Nosotros todos lo pagamos.
Negativo, no estoy de acuerdo con eso, porque nosotros somos productores de gasolina y deberemos tener abastecimiento suficiente. Y después que abastezamos lo nuestro, si sobra, le damos los demás. No es que vamos a nosotros poner el pueblo a sufrir y los demás satisfechos.
Malísimo, súper mal, porque bueno, no es posible, no deberíamos de aceptar eso ni de permitir eso.
El régimen rebasó la cifra inicial de envío de petróleo contemplada en el acuerdo firmado en el año 2000 entre Chávez y Fidel Castro. Atrás quedaron los 54 mil barriles diarios.
Nosotros hemos llegado a enviar hasta 120 mil barriles por día de crudo y productos a Cuba. En los últimos tiempos, pues habíamos estado, digamos, a año 2015, 16, 17, alrededor de unos 70 mil barriles por día. Con relación a los envíos, básicamente lo que tienen que ver con diésel, con gasolina y sobre todo con fuel oil, es lo que se ha venido llevando en los últimos año y medio de Venezuela hacia Cuba. Estamos estimando alrededor de unos 25 mil barriles por día.
El secretario del Sindicato de Trabajadores de Petróleo y Gas, quien maneja cifras que recibe de los trabajadores de PDVSA, dijo a Radio Televisión Martí que hoy la producción llega a casi los 700 mil barriles diarios por el aporte que recibe Venezuela de Irán.
De la producción de Venezuela, entre el 25 y el 30% de esa producción total, que son aproximadamente un promedio en lo que va de año de 670 mil barriles, el 25 y el 30% es condensado iraní, es decir, la producción real de Venezuela está en entre 470 y 500 mil barriles de petróleo diario, la producción propia.
Mientras Maduro regala gasolina a Cuba, en Venezuela no cesan las colas para surtir combustible, pero además ahora también prometió ayuda para la reconstrucción del patio de tanques luego del incendio en Matanzas, mientras que en Venezuela, luego de 10 años del incendio de Amoay, aún continúan sin ser reparados 14
12 tanques. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Seguimos en Caracas porque una organización política propone la creación de un canal humanitario ante el incremento de migrantes venezolanos que cruzan el tapón del Darién. Amplía Carolina, alcalde.
De acuerdo al más reciente reporte del Servicio Nacional de Migración de Panamá, de los 71.012 migrantes que cruzaron la selva del Darién durante los primeros 7 meses del año, el 63%, es decir, casi 45.000, son venezolanos. Julio es considerado el mes de mayor flujo de venezolanos en lo que va de año, cuando, según las estadísticas, 16.864 cruzaron esa selva ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá. Ante la magnitud de la situación, que amenaza con agudizarse hasta tanto no haya una solución a la crisis que vive Venezuela, organizaciones políticas como la Alianza del Lápiz, plantean la implementación de un canal humanitario, como explica Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales de ese partido.
Desde Colombia a Panamá, un canal humanitario que tenga la unidad de Naciones Unidas y todo el sistema de ayuda humanitaria, porque entendemos que lo que está en juego es la vida de los venezolanos. Por eso le decimos al canciller Carlos Farías que se aboque, que llame a su homólogo en Colombia, el canciller Leiva y la canciller de Panamá, y empiece a proteger a los venezolanos.
Constantemente en Venezuela surgen pronunciamientos para exigir medidas que eviten que siga aumentando la migración, consecuencia de la crisis generalizada, como expone el dirigente estudiantil Gabriele Colasante, que además insiste en la necesidad de que en el país se incremente la cooperación técnica de organismos internacionales.
Y actualmente el régimen venezolano, el Estado, no promueve esto, no promueve oportunidades para que los jóvenes venezolanos dejen de emigrar.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, reporta que en el mundo hay más de 6 millones de personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Un grupo de nicaragüenses se agolparon en el Parque Central de Costa Rica exigiendo el cese a la persecución de la Iglesia Católica en su país y la liberación de sacerdotes detenidos. La Voz de América obtuvo el testimonio de los activistas Ana Quiroz, Gabriel Putoy, Nathaniel Moya y el desertor de la Policía Nacional de Nicaragua, Julio César Espinosa.
Estamos diciéndole al mundo que repudiamos los actos criminales del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de Monseñor Álvarez y 8 personas más que le acompañaban, incluyendo varios sacerdotes. Lo hicieron en medio de la noche porque es cuando operan los criminales y delincuentes.
Estamos acá en apoyo a nuestra amada Iglesia Católica que peregrina en Nicaragua por la libertad de los sacerdotes que han sido secuestrados, encarcelados y algunos no se sabe su paradero. Aquí estamos presentes como pueblo de Dios diciéndole a nuestro hermano católico, los estamos acompañando en su suplicio.
Sigo en pie de lucha acá desde que salí de la Policía Nacional, pues sigo alzando la voz por el pueblo de Nicaragua, lo cual ha sido masacrado por órdenes de Ortega. Órdenes de la Policía Nacional.
Mi nombre es Nathanael Moya, soy activista en defensa de los derechos humanos. Cada vez la represión aumenta contra la Iglesia, porque bien sabemos que la Iglesia fue uno de los que fomentó el diálogo. Gracias a la Iglesia se evitaron muchas cosas. Entonces Ortega se ensañó barbariamente contra la Iglesia Católica por su rol de tratar de volver pacífica a Nicaragua, de tratar de derrumbarla hacia la democracia.
Estados Unidos y México han puesto en marcha una nueva estrategia bilateral para combatir la delincuencia y enfatizaron en la necesidad de reforzar la seguridad en el espacio cibernético. Amplía Judith Martín Rodríguez.
Los gobiernos de Estados Unidos y de México acordaron intercambiar información sobre ciberseguridad como parte del nuevo proyecto bilateral para combatir la delincuencia. Una estrategia que recibe el nombre del Marco Bicentenario Estados Unidos-México para la seguridad, la salud pública y las comunidades seguras. Este esfuerzo representa un enfoque integral y de largo plazo para establecer decisiones bilaterales que ayuden a lograr la seguridad de ambas sociedades. Durante la primera reunión, desde la puesta en marcha del programa, ambos gobiernos expresaron su inquietud en torno a la ciberdelincuencia. Aseguran que es un área cada vez más relevante para la sociedad, por lo que abordaron las estrategias de cada nación para hacer frente a las amenazas en el ciberespacio. En un comunicado conjunto, autoridades mexicanas y estadounidenses manifestaron su apoyo a una Internet abierta, interoperable, segura y confiable para el conjunto de la sociedad, y para ello remarcaron que un ciberespacio seguro, resiliente y estable es primordial para que las personas puedan beneficiarse del libre flujo de información en línea. Y es por estos motivos y ante la proliferación de los ciberdelitos, muchos de los cuales quedan impunes, que este asunto supone una prioridad en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México. Paralelamente, y reconociendo la falta de concientización en un elevado porcentaje de la población, ambas delegaciones se comprometieron a fomentar una mayor cultura sobre la seguridad en la red e higiene cibernética, además de garantizar la cooperación en ciberdefensa y ciberseguridad, incluyendo la protección de infraestructura crítica. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Asimismo, la Unión Europea está confirmando que busca un nuevo impulso en sus relaciones con América Latina y el Caribe. Desde Madrid amplía Michelle Suárez.
Según un informe publicado por el diario español El País, Bruselas prepara una contraofensiva diplomática y comercial para intentar retomar posiciones en América Latina en 2023 ante el avance de Rusia y China. A preguntas de Radio Televisión Martí, un portavoz de la Unión Europea confirmó el plan de los 27, aunque sin mencionar a Moscú y Pekín. Según el bloque, el alto representante Josep Borrell presentó la nueva agenda a los Estados miembros el pasado 18 de julio. El documento, agrega la fuente diplomática, contó con un amplio consenso sobre la importancia de dar un salto cualitativo en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. El texto revelado por El País alerta de la sensación de retirada europea en los países de la zona, un espacio que, dice, está siendo ocupado por los intereses económicos de Pekín y por la influencia política de Moscú. Agrega que China ha multiplicado por 26 su inversión en la región entre 2000 y 2020 y es el primer o segundo socio comercial más importante de los países de Latinoamérica y el Caribe, desplazando a la Unión Europea y superando a Estados Unidos en muchos países. El portavoz comunitario dijo a Radio Televisión Martí que América Latina y la Unión Europea son firmes defensores del multilateralismo y juntos representan un tercio de la ONU. En este sentido, asegura que en el escenario geopolítico actual es más importante que nunca reforzar las relaciones con una región afín. El plan europeo estará guiado por una agenda progresista, sustantiva y positiva que ayudará a reposicionarla como socio de elección para fortalecer la asociación en prioridades comunes, entre ellas una recuperación pospandémica socialmente inclusiva. Ni el artículo del País ni la confirmación europea mencionan a Cuba. En Madrid, Michelle Suárez. Radio Televisión Martí.
A las 12:52, otras noticias importantes del mundo. La hija de un ideólogo ultranacionalista ruso que aboga por la absorción de Ucrania por parte de Rusia ha muerto en un presunto atentado con coche bomba en las afueras de Moscú. Daria Dugina, hija del destacado ideólogo Alexander Dugin, murió este sábado en la noche después de que un artefacto explosivo hiciera estallar el Toyota Land Cruiser que conducía, han dicho los investigadores. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso especuló con la posibilidad de que Ucrania estuviera detrás del atentado, pero Kiev ha negado cualquier implicación. La agencia estatal de noticias rusa TASS citó a Andrei Krasnov, una persona que conocía a Daria Dugina, diciendo que el vehículo pertenecía a su padre y que probablemente él era el objetivo del atentado. Hablando de Ucrania, el Papa Francisco ha vuelto a recordar su cercanía con el pueblo ucraniano. Tras el rezo dominical del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa dijo este domingo que el pueblo de Ucrania está sufriendo una inmensa crueldad. El pasado 12 de agosto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que había mantenido una conversación con Francisco sobre los crímenes rusos, mientras que el embajador de Ucrania ante la Santa Sede comentó que Francisco desea visitar ese país. Entre tanto, Corea del Norte ha rechazado una oferta de Seúl de ayuda a cambio de desnuclearización.
La poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong-un criticó el viernes como el colmo del absurdo la oferta de Corea del Sur de ayuda económica a cambio de la desnuclearización del país comunista. Sus palabras responden al plan presentado esta semana por el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol para ofrecer comida, energía e infraestructura a Corea del Norte si abandona su programa de armas nucleares. La presidencia de Corea del Sur dijo lamentar profundamente los irrespetuosos comentarios, pero señaló que la oferta seguía en pie. La semana pasada, Pyongyang amenazó con tomar represalias mortales contra el sur, a quien considera responsable de un reciente brote de COVID-19 en su territorio.
Y a las 12:54, quieto. En primera ya llega Pepe Lacayo para hablar de deportes.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, hasta ahora el Real Madrid no está extrañando en lo más mínimo a Casemiro.
Pero para nada.
48 horas después de mandarlo al Manchester United, y a propósito, por más, entre una cosa y otra, unos 70 millones de euros, ¿ok? Entre una cosa y otra. Todo el mundo dijo, bueno, ¿y ahora quién vas a poner? ¿Te vas a crear un hoyo gigantesco ahí en el medio campo? No.
Inclusive algunos decían, ah, por fin se fue el que daba patadas.
Ah, así es, sí, eso el que
no,
repartía
patadas. Eso no se dice, eso no, no se dice. Aunque tremendo
sea,
jugador.
Aunque sea verdad. Muy bien, damas y caballeros, el Real Madrid viajó a Galicia y aplastó 4-1 al Celta de Vigo y tiene 6 puntos y 6 goles hasta ahora. Benzema, Modric, Valverde y Vinicius, los cuatro encontraron la net para el Real Madrid. El Real Betis de Sevilla fue a Mallorca y derrotó 2-1 al equipo local. El Osasuna de Pamplona derrotó 2-0 al Cádiz. En Inglaterra, el Tottenham venció 1-0 al Wolverhampton. El Everton 1-1 al Nottingham Forest. Y el Leicester City perdió contra el Southampton. A propósito, el Barcelona va a jugar esta tarde a las 4 p.m. hora de Cuba en el País Vasco contra la Real Sociedad de San Sebastián. Y el Atlético de Madrid a la 1:30 está entreteniendo al Villarreal. Mientras tanto, en Inglaterra, el Manchester City va a jugar contra el Newcastle United. Ese partido acaba de comenzar. Y mañana, con Casemiro en la alineación, el Manchester United contra Liverpool. El Manchester todavía no ha podido ganar ni un solo partido. Y el Liverpool tampoco. Ha empatado 2, pero el Manchester City ha perdido 2. En la Bundesliga, el Borussia Dortmund perdió contra el Werder Bremen 3-2. Eso fue una sorpresa. Mientras que el Berlin Union venció 2-1 al Leipzig. El Bayern de Múnich está jugando en este momento contra el Bochum. Y el Eintracht Frankfurt versus Colonia. En Italia, la Lazio empató contra la Torino 0-0. Están jugando en este momento el Monza contra el Napoli. Si le suena Monza es porque la Ferrari tiene su sede ahí, ¿ok? Nada más y nada menos. El Milán contra el Atalanta, el Verona contra el Bologna. Mañana la Juventus contra la Sampdoria de Génova. Y por último, en Francia, el Mónaco perdió contra el Lens 4-1 y el Marsella derrotó al Nantes 2-1. Más tarde, el Paris Saint-Germain contra el Lille y el Estrasburgo contra el Stade de Reims. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Esta madrugada, el pitcher cubano Adrián Morejón ganó su tercero de la temporada para los Padres de San Diego. Recuerden, acaba de llegar de una operación de reconstrucción del ligamento colateral. Lanzó 2 entradas, 2 hits, 0 carrera. 0 boleto, 1 ponche, tiene efectividad de 3.32, pero más importante para los Padres, tiene promedio de 3-0. En ese partido, Soto conectó su jonrón número 23 de la temporada para los Padres de San Diego. Los Yankees perdieron contra los Azulejos de Toronto. Ni siquiera el mejor pitcher que tienen, Gerrit Cole, los pudo salvar. Perdió su 6º, 6 entradas, 5 hits, 4 carreras, 2 boletos, ponchó a 5 por los Azulejos. Vladimir Guerrero con 2 hits y 4 turnos al bate. Y Kirk, 2 carreras impulsadas, no jugó el cubano Gurriel Jr. en este partido. Y con 3 peloteros de sangre cubana, los Medias Rojas de Boston vencieron a los Orioles de Baltimore 4-3. Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, con 2 hits y 1 carrera anotada. Eric Hosmer Somayán está bateando 267. Y el tercer cubano americano, Enrique Kiki Hernández, impulsó 2 carreras con jonrón. Recuerden, Kiki Hernández estuvo fuera 2 meses con una lesión. Así que este fue apenas su 5º cuadrangular de la temporada. Y su carrera impulsada 29-30. Tampa Bay Rays venció 5-2 a los Reales de Kansas City. Y una vez más, Yandy Díaz fue el héroe de la jornada con 2 imparables, 1 boleto negociado, 1 carrera impulsada. Para Yandy Díaz, su carrera impulsada número 45. Y él es primer bate. A él no le pagan por impulsar carreras, le pagan por anotar carreras. De cualquier manera, Tampa Bay continúa luchando por clasificar a la postemporada. Derrotó a Kansas City 5-2. El equipo se ve muy bien antes de comenzar el mes de septiembre. Y justamente El partido de ayer entre los Bravos y los Astros de Houston fue a extra inning, con los Bravos de Atlanta derrotando a los Astros de Houston 5-4. El cubano Raisel Iglesias con un aguante para el equipo de Atlanta. Y es justamente hoy el tercer partido de esta serie que les vamos a brindar dentro de media hora en vivo y en directo, jugada por jugada, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Richard, hasta aquí los deportes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos desde el estudio con la técnica de Víctor González, a la de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y sigan en sintonía.